40 minutos nos separan de las 6 de la mañana. Recién actualizábamos los datos del tiempo y uno de los temas que nos acompañan a nivel regional nos lleva directamente a Neuquén y tiene que ver con las estafas en planes sociales, porque ayer se realizó una audiencia clave donde se debatió la prisión, si continúa la prisión preventiva de los tres principales acusados, Ricardo Zoiza, Néstor Pablo Sanz, conocido como el arrepentido por la última declaración que realizó, y Marcos Osuna. 8:30, la jueza Estefanía Sauli definirá si se les extiende la medida cautelar. Había un pedido de Pablo Sanz de que la prisión se dé de manera domiciliaria en el caso de que se sostenga la prisión preventiva, que aparentemente ahora para los fiscales no tendría asidero. Pero para hablar de esto ya estamos en comunicación con Juan Manuel Narváez, que es fiscal justamente de esa causa y nos va a estar contando detalles de esta audiencia y de la causa en sí, que tanto interés obviamente concita. Fiscal, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien. Juan, se realizó ayer esta audiencia y había mucha expectativa porque, bueno, lo que pesaba era el pedido de Néstor Pablo Sanz, conocido como el arrepentido, para determinar si, debido a lo que había aportado a la causa, podía llegar a obtener prisión domiciliaria, pero desestimaron esto, ¿no?
Sí, en el día de ayer la fiscalía y también la querella solicitamos que continúen con prisión preventiva, solicitamos que continúen a partir de hoy con un plazo de 6 meses más. Y respecto del imputado Néstor Pablo Sanz, que la semana pasada había prestado declaración ante la fiscalía haciendo uso de su derecho, lo cierto es que la información que él le había brindado nosotros la íbamos a analizar y justamente cotejarla con la evidencia que ya teníamos y cotejarla con otra evidencia para poder aclarar si lo que estaba diciendo era información completa y verídica, digamos. Lo cierto es que gran parte de la declaración de Sanz es básicamente la acreditación de la maniobra, haciéndose cargo de que él participó de esa maniobra, y luego aportó información que básicamente se da en la posibilidad de que él pueda mejorar su situación procesal. Y bueno, nosotros hasta el día del miércoles estuvimos trabajando para poder cotejar esa información y justamente a raíz de una declaración en particular y otros informes objetivos, determinamos que esta forma en que él manifiesta que no participaba como jefe no era así, o que él se veía beneficiado solo con más de 200 mil pesos por mes, tampoco era así. Es por ende que entendíamos que no había una colaboración, sino que solamente una mera declaración del imputado.
Declaración como para tratar, además de bajarle el tono a su responsabilidad con respecto a las maniobras.
Sí, también eso hay que tener en cuenta quizás a futuro, si esto eventualmente se puede llevar a una condena, puede esta declaración tomarse en cuenta en el momento oportuno para poder merituar la pena a imponer. Pero lo cierto es que ahora lo que se pretende de la defensa es que, bueno, ellos plantean, bueno, Sanz colaboró porque declaró. Y al haber colaborado, no existiría el peligro de entorpecimiento, que es el que se había alegado en el mes de julio para poder dictar las prisiones preventivas. Pero lo cierto es que nosotros no compartimos esa situación, y más allá de esta hipótesis que plantea la defensa, también existe el temor de parte de 4 declarantes e incluso un par de testigos, y lo cierto es que ese temor no se va de un día para el otro con una mera declaración, y es por eso que también entendíamos que debían continuar con prisión preventiva, y así se solicitó.
Bien. Fiscal, ¿qué piensa de las declaraciones que realizó el abogado de Sanz diciendo que ustedes como fiscales no quieren investigar la responsabilidad que podrían llegar a tener figuras de peso político importante en todo lo que tiene que ver con estas maniobras? Porque en varias instancias provincia se lo mencionó a quien era ministro, Mariano Gaido, en 2015, bueno, que ahora ocupa otro rol dentro de Neuquén, es intendente. Y el abogado insiste en que hay una suerte de protección para determinadas figuras que podrían verse involucradas. ¿Qué tiene para decir acerca de estas declaraciones del abogado de Sanz?
No, en absoluto. No, nosotros lo que a partir del 1 de noviembre que Sanz declaró, tomando la información que él había aportado, iniciamos una averiguación preliminar justamente en virtud de todos los nombres que él fue otorgando como personas que se llevarían el dinero que justamente la edición de planes sociales se hacía mediante la extracción de dinero en cajeros automáticos o mediante el cobro individuo de cheques. Eso para aclarar la situación, que quizás también para la sociedad, para que sepa que la Fiscalía ya hemos iniciado la averiguación preliminar para poder investigar justamente los dichos de Sanz y corroborar y principalmente buscar las evidencias que ameriten o acrediten esta postura de que vierte Sanz.
Bien, están investigando todas las líneas posibles entonces.
Desde un primer momento incluso se investigaba la hipótesis de dónde iba el destino del dinero. Si recordamos que quizás en varias entrevistas también lo hemos planteado, que la principal línea de dónde iba el destino del dinero estaba clara porque lo podíamos acreditar por los propios imputados y por los propios informes bancarios y de AFIP, que era un beneficio propio. Pero la segunda línea también era el destino de quizás de para campañas políticas, y lo cierto es que con la declaración de Sanz tuvimos nombres, es por eso que nosotros iniciamos al día siguiente una averiguación preliminar para poder corroborar esos dichos.
Bien, sigue esa línea de investigación entonces. Y con respecto a algo que él menciona, porque inicialmente la maniobra para hacerse del dinero tenía que ver con cheques que se depositaban, pero lo que expresan es que el banco dio una especie de alerta porque se depositaban cheques que tenían que ver con planes sociales en cuentas de gente que tenía otras cuentas, digamos, que hacían ver que ellos estaban trabajando en ese momento y que cobraran planes era algo raro. ¿Eso se está investigando? ¿Consideran tal vez que inicialmente el banco pudo denunciar esta maniobra y mucho antes de que se hiciera pública?
Mire, en particular ese dato nosotros lo teníamos este año justamente a raíz de la investigación que pretendíamos para ampliar la formulación de cargos en septiembre. Y lo cierto es que surge una documentación firmada por Soisa, en donde básicamente le informa al banco que, mire, esto está pasando porque estamos en pandemia y los cheques no se pueden entregar a los beneficiarios, y es por eso que por orden de él, esos cheques se depositaban a los empleados del Ministerio de Desarrollo Social y después se encargaban de extraer el dinero y repartirlo entre los supuestos beneficiarios. Justamente esto es parte de la maniobra pergeniada para poder asociar el dinero y que fue una alerta al banco, claro está, pero que fue respondido por Soisa. Más allá de eso, que es parte de la primera investigación, también nosotros tenemos una investigación paralela en virtud de las personas que se podrían haber estado involucradas del Banco Provincial de Neuquén para poder facilitar esta maniobra o directamente permitir que personas que no correspondían cobraran cheques.
Bien, o sea que hay todavía una línea de investigación vigente hacia personal, bueno, hacia gente vinculada con el banco.
Exactamente.
Perfecto. Lo que dijo también Sanz es que siguen manteniendo de alguna forma contacto, que sigue manejando Soisa los planes mediante Luciana Victoria Contreras, que lo va a ver todos los días a la cárcel. Sobre eso, ¿qué reflexionaste? ¿Cómo tomaron esa parte de la declaración?
De esa parte de la aclaración también nosotros adoptamos la medida de investigar esa situación. entendemos que supuestamente se habría desestimado, digamos, la participación laboral de Soiza en el marco de Dirección de Desarrollo Social, principalmente de Dirección de Planes Sociales, pero con las dicho de SANS, obviamente esto amerita poder investigar las visitas de esta señora, también la conexión que pueda llegar a tener con las personas que hoy actualmente están trabajando y siguiendo con este programa de subsidio. Es por eso que también estamos investigando esa información.
Bien. Fiscal, y tras las declaraciones que se hicieron públicas de SANS, apareció espontáneamente una nueva figura que brindó información. Apareció un nuevo arrepentido. ¿Qué rol juega en el cambio que ustedes manifestaron con respecto al aporte de las declaraciones de SANS y en esto de considerar que él no fue, no dijo todo lo que sabe o no fue que ocultó tal vez información y que lo sigue haciendo?
Ahí en ese punto hay que aclarar que el diputado puede declarar todo lo que él desee, está dentro de su derecho, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que se buscaba es justamente una hipótesis de colaboración hacia la investigación, y también obviamente entendemos que cualquier imputado va a buscar una mejor solución para su beneficio procesal, y es por eso que la declaración de Sanz se postula él mismo como un integrante de la maniobra, pero no como un jefe, que en su momento en septiembre nosotros le hemos formulado cargos tanto a él como a cuatro personas más en la calidad de jefe o organizador de la asociación ilícita. Y es por eso que nosotros comenzamos a investigar y hay una declaración del día miércoles de uno de los sospechados en donde cuenta que básicamente él hacía trabajo para SANS, alquilaba vehículos a SANS en nombre del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, que él tomaba decisiones en calidad de organizador o jefe. Y esto entendemos que echa por tierra las declaraciones de SANS. Y se trata de un sospechado que nosotros ya teníamos investigado y que incluso a su hijo le habíamos formulado cargos por este supuesto alquiler de vehículos hacia el Ministerio de Desarrollo Social, pero de manera irregular, sin los recaudos legales que debe tener una licitación pública, y que cobraban cheques de manera indebida porque eran cheques que iban destinados para beneficiarios, pero lo cobraban como si fuera a través de un trabajo, de la prestación de servicio.
Perfecto, y eso se va a seguir indagando entonces.
Exactamente.
Y con respecto, Juan Manuel, a los que son imputados pero que tienen prisión preventiva, como Soiza, Sanz y justamente Osuna, ¿por qué son los únicos con prisión preventiva?
Porque en su momento justamente recolectamos información en que ellos mismos habían entorpecido la investigación en el comienzo del año, en realidad entre julio y agosto del año 2022, y a raíz de eso es que justamente nosotros tomamos la decisión, cuando obtuvimos esta información en el mes de julio de este año, de ordenar la detención de los imputados. Cuestionó en la audiencia, si se me permite, esta cuestión de que por qué estos tres imputados están detenidos y no el resto, y lo cierto es que hay que aclararle a la sociedad de que existen ciertos requisitos para poder en primera instancia analizar la posibilidad de pedir una medida cautelar y en segunda instancia solicitar una prisión preventiva, que es la más gravosa. Y entendemos que el resto de los imputados no teníamos estos requisitos, toda vez que no teníamos información y aún tampoco tenemos información de que el resto del imputado haya podido entorpecer la investigación o eventualmente darse la fuga. De estas dos circunstancias nada ha pasado, es por eso que no, el resto de los imputados no tienen medidas cautelares de esta magnitud.
Bien. En un momento ayer el abogado de Sanz dijo que los allanamientos que culminaron en la detención de estas personas fueron productos de presiones políticas indebidas del gobernador electo, en alusión obviamente a Rolando Figueroa, que tuvo el tupé, según él, todas estas son declaraciones del abogado de Sanz, de decir, me he comunicado con gente del Poder Judicial, y al día siguiente relató Sanz que ocurrieron los allanamientos y detenciones. Relató el abogado de Sanz ayer en la audiencia. ¿Qué tiene para decir sobre esto, fiscal?
Sí, mire, en primera instancia a nosotros nadie nos ha llamado, eso para dejarlo claro, y en segunda instancia nosotros nos basamos en cuanto a la información que vamos recolectando. Y la información que fuimos recolectando fue principalmente respecto a los riesgos procesales, declaraciones de otros coimputados que tiene fecha de 4 de julio. Ese 4 de julio estos coimputados han declarado y al día siguiente o 2 días más hemos hecho los allanamientos. Es decir, que no se basan nuestros allanamientos para la detención en declaraciones del gobernador electo, sino se basó en las entrevistas que hemos tomado en la fiscalía y que a raíz de ello se dio esta alerta de peligro procesal de entorpecimiento y nosotros hemos ordenado la detención de los 3 imputados.
Bien, perfecto. Y lo pregunté antes, pero me vuelvo sobre el tema, sobre esas afirmaciones que tienen que están vinculadas a que ustedes como justicia no están yendo en el marco de todas estas maniobras que se están investigando por personajes de peso político, por figuras importantes. Esto lo descartan completamente. ¿Es posible que en los próximos días se den imputaciones de nombres que nos sorprendan, que tengan tal vez ahora un ejercicio dentro del espacio público, todavía un ejercicio de alguna función?
Nosotros desde esta información que ha brindado Sanz ya teníamos sospecha de ciertas hipótesis y de nombres, que por eso que nosotros ya veníamos recolectando evidencia, pero lo cierto es que esa evidencia era endeble a futuro para poder solventar una etapa de formación de cargos. Pero por supuesto que Sanz ha aportado más nombres y nosotros estamos trabajando para poder corroborar en primera instancia sus dichos. Y en segunda instancia, si existe esta hipótesis que plantea Sanz de que ese dinero iba destinado a ciertas personas, nosotros buscaremos la prueba para poder solventar, o sostener, mejor dicho, alguna acusación en contra de ellos.
Bien, no se descarta entonces que a futuro puede haber algún tipo de novedad en cuanto a esto.
Exactamente, porque incluso justamente nosotros lo que cerramos en esta primera investigación de planes sociales, si se me permite la palabra cerrar, es una cuestión de esta maniobra, la tenemos, entendemos que tenemos mucha prueba para poder gritar en un evento del juicio, y a partir de estas declaraciones abrimos una nueva causa paralela para poder continuar con la investigación respecto de estos nombres que ha brindado Sanz y algunos nombres que ya teníamos este año a partir de otros testimonios.
Bien, o sea que bueno, todavía puede haber sorpresas con respecto a esta causa.
Básicamente es investigar y ver si podemos corroborar los dichos de Sanz para poder acusar a quienes correspondan. Obviamente lo que nos digan las pruebas.
Perfecto. Fiscal, la figura del arrepentido, por esto que usted mencionó, porque a veces, bueno, nadie puede ir guiando lo que va a declarar una persona, termina
Exactamente.
favoreciendo o entorpeciendo las causas, porque tal vez se cuenta algo que no es lo correcto o se da una versión parcializada que puede orientar la investigación para un lugar indebido. ¿Qué piensa sobre esto, sobre la figura del arrepentido?
Más allá de que acá no existe procesalmente la figura de arrepentido, está dentro del encuadre legal de que cualquier imputado del proceso pueda manifestarse ante la fiscalía, siempre con la asistencia de su abogado defensor. Eso por un lado. Y segundo, entiendo que cualquier información que pueda brindar el imputado como versión de sus hechos es interesante analizarla para poder eventualmente tomar una decisión correcta en el marco de la investigación. Pero obviamente tratándose o teniendo en cuenta la fuente de información, que es el imputado a quien nosotros tenemos en la otra vereda y acusándolo, es necesaria cotejar esa información que brinda cualquier imputado con evidencia externa a su información. Es decir, en este caso en particular, informes bancarios, informes de testigos y eventualmente informes de la pericia informática que se llegue a dar. Pero para nada entiendo que alguna figura supuestamente, entre comillas, de arrepentido pueda llegar a entorpecer la investigación, o mejor dicho, a no colaborar con la fiscalía. Entiendo que es importante que cualquier diputado pueda hacer uso de su derecho. Lo cierto es que está en nuestras manos corroborar si esos dichos son verídicos o no.
Bien. Por último, fiscal, ¿qué expectativa tiene con respecto, bueno, a esta audiencia que se va a retomar ahora a 8:30, a lo que decida la jueza?
Y sí, hoy 8:30 la jueza va a dictar su resolución. Esperaremos que se pueda dar, hacer lugar a la petición de las partes acusadoras, que habíamos solicitado la prisión preventiva, que continúen con prisión preventiva a los tres imputados, tanto Soiza, Sanz y Osuna, por 6 meses más para poder continuar con la investigación de manera tranquila y eventualmente llegar a la etapa de juicio con los tres detenidos.
Bien, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Juan Manuel Narváez, el fiscal, uno de los fiscales de las estafas con planes sociales en Neuquén, acerca, bueno, de esta investigación y de esta audiencia clave que se va a retomar hoy a las 8:30. 1 minuto nos separa de las 7 de la mañana, es tiempo de pausa. Una pausa cortita y ya nos reencontramos.
Río Negro Radio. Crecemos con vos.